Bienvenidos, bienvenidas a toda la gente. Gracias por acompañarnos en este podcast sobre estudios culturales. Mi nombre es Toby Miller y mi invitada de hoy es.
Graciela Franco Martínez, Toby, muchas gracias por la invitación y gracias a todos los que acompañan el podcast hoy.
Oh, gracias a ti, profe Graciela, una compañera desde hace un rato. Y estuvimos hablando antes que es la primera conversación en como casi 5 años, yo creo, ¿no? Entonces es un placer y un honor. Y, profe Graciela, quisiera empezar con esta pregunta para si podrías compartir con nosotras, con nosotros, lo que está actualmente dinamizándote, preocupándote, interesándote.
Bueno, yo creo que como profesora de humanidades, que no lo había dicho, del área de humanidades, comparto la preocupación que tenemos los colegas que estamos en esta área acerca de los destinos también de la humanidad. ¿Qué está pasando con la educación? ¿Qué está pasando hoy con el tiempo de las personas? Esa es una preocupación que compartimos muchas personas a raíz de trabajos tan interesantes como los de Byung-Chul Han, por ejemplo, como los del sociólogo Tomás Moulian, que se preguntan acerca de cómo vivimos las personas de hoy y si esa vida que estamos llevando es una vida realmente digna, es lo esperable o en qué nos estamos convirtiendo. Así que las preocupaciones van como por dos vías. Por un lado, la educación superior, que es donde me muevo. Soy profesora de la Universidad Tecnológica de Bolívar, una universidad regional de Cartagena de Indias, Colombia. Como te decía hace un momento, Colombia tiene una figura particular de las universidades, digamos que la universidad latinoamericana, y creo que esto se ha expandido a otros lugares del mundo, es una universidad donde la universidad pública no alcanza a dar cobertura para todo el estudiantado, digamos, pasar o lograr un cupo en la universidad pública en Colombia, que no es gratuita, la universidad pública en Colombia se paga. Claro que es un costo diferencial, depende de los ingresos de las familias, etcétera, pero no da abasto. Entonces, estudiantes muy buenos, con muchos deseos de estudiar, tienen muy pocas posibilidades porque, por ejemplo, para una carrera como medicina o como derecho, una universidad pública en mi ciudad abre 60 cupos, pero se presentan 1.200 estudiantes. Entonces, la universidad privada surge, digamos que podríamos pensar que surge para dar solución a una situación o que al mismo tiempo que se va, digamos, se va expoliando un poco el presupuesto de la privada, surgen entonces oportunidades para que aparezcan estas universidades privadas. Sin embargo, no son nuevas. La universidad privada en Colombia tiene una historia de 50 años, algunas de ellas. Tiene una historia incluso más vieja cuando las universidades en el periodo colonial eran colegios mayores regentados por comunidades religiosas, pero esas universidades resurgieron, digamos, en la segunda década del siglo XX ya como otro tipo de universidades. Y la figura nuestra es muchas universidades regionales, muy pequeñas, hay muchas. Tenemos en Colombia la ventaja de que son todavía corporaciones o, digamos, fundaciones universitarias que prestan ese servicio de la educación, pero que son constituidas sin ánimo de lucro, es decir, son muy regentadas por el Estado, son muy observadas, y también que se pueden postular, digamos, a los, digamos, indicadores de calidad de esta figura que existe también en nuestros países, no sé cómo sea fuera de América Latina, que se llaman los consejos nacionales de acreditación o los organismos de acreditación, que a partir de unos criterios definen si las universidades son de alta calidad o no. Podríamos debatir qué significa educación de calidad, qué significa pensar que la calidad, que la educación se puede cualificar como cualquier otro producto, pero eso ya sería otro debate. Esa es la figura, en esa universidad me muevo, en una región, una ciudad intermedia del Caribe colombiano, con todas las particularidades que puede tener una universidad que funcione en una sociedad con muchos temas de desigualdad, de desempleo. Ya sabemos que América Latina es la región más desigual del planeta y Colombia está entre los países más desiguales de esa región. Así que esa es nuestra realidad. Por lo tanto, sí es una responsabilidad de toda persona que le preocupe los destinos de los seres humanos pensar qué le estamos ofreciendo a los jóvenes que esperan entrar en el mundo laboral, que esperan ser ciudadanos participativos, que esperan pues poder tener injerencia en los destinos de su propia sociedad. En ese campo me muevo.
Entonces, antes de grabar, estuvimos hablando un poco sobre el Tec de Monterrey, ¿no?
Sí.
El Tecnológico de Monterrey, que es un modelo mexicano de una universidad privada que empezó en Monterrey, tiene campuses grandes en Monterrey, en Guadalajara y en la Ciudad de México. Y más que tal vez 20 otros campuses, puedes ver la posibilidad, y no sé si es una cosa bonita, de un modelo de una federación colombiana de universidades privadas para combinar los recursos, las fuentes de dinero, las capacidades pedagógicas, etcétera. ¿O estás en favor de este grupo de pequeñas, regionales, etcétera?
Pues yo creo que, digamos, en favor, el sueño y el ideal para toda sociedad sería que la educación realmente fuera universal y gratuita para toda la juventud. O sea, digamos, pero eso es un modelo de sociedad que parece que no tiene muchos adeptos el día de hoy, porque sería una apuesta. Todo este discurso que estamos viendo de yo con mis impuestos, ¿por qué tengo que financiar a los demás? Bueno, hombre, es que es una apuesta de sociedad, es decir, parte del contractualismo más básico. Yo doy parte de lo que consigo porque espero una sociedad mejor. Finalmente no puede haber individuos exitosos en sociedades fracasadas. Así que me convendría a mí, como individuo, como ciudadana que ya trabaja, poder aportar para que los jóvenes puedan tener acceso y haya generaciones de relevo y la sociedad pueda funcionar. Así que ese sería el modelo ideal. Pero ante la realidad que tenemos, claro, el modelo de México, diferente al de Colombia, la universidad privada tienden a ser menos universidades más grandes. En Colombia son muchas muy pequeñas, o muy pequeñas no, muchas más pequeñas. Puede haber de 10.000 estudiantes, pero puede haber de 5.000, pero puede haber incluso más pequeñas. Y lo que, digamos que yo pienso que esa federación, ese unir esfuerzos siempre es beneficioso y de hecho hay intentos. Nuestra universidad hace parte, por ejemplo, de la red Mutis. Aquí es José Celestino Mutis, un botánico de nuestro país. Entonces, les rinde tributo con el nombre esta red de universidades privadas que aúna esfuerzos para poder subsistir en un mercado que cada vez está más amenazado. Desafortunadamente, me tocó aprender cuando asumí un cargo administrativo de coordinación y luego de decanatura, me tocó aprender que la universidad, si es privada, entra en una lógica de mercado invariablemente. Y ojo, en países como el nuestro, en países como Chile, también la universidad pública empieza a estar sometida a las lógicas de mercado, así su accionista sea el Estado. Entonces, digamos que el mercado en la situación de tantas universidades regionales, pequeñas, aisladas, puede ser mucho más amenazante. Hace unos años se nos empezó a decir que por razones de demografía, ya las universidades no iban a poder subsistir con las matrículas del pregrado. Pregrado le llamamos aquí a las carreras de grado, creo que le dirían ustedes. Sino que tendríamos que abrirnos a escuelas de posgrados, a consultorías y asesorías técnicas. Sin embargo, para el tema, por ejemplo, de las escuelas de posgrado, entramos en una competencia feroz con un montón de universidades que aparecieron en las últimas décadas y que son universidades que se pensaron para funcionar a través de Internet. Son universidades que existen solo a través de Internet y que pueden, por cuenta de las fronteras abiertas para el mercado, operar aquí en Colombia, tener estudiantes de todos lados. Lo que, por una parte, puede ser una ventaja para el acceso, para la competencia en costos de matrículas, pensando del lado del estudiante, podría ser preocupante en términos entonces de eso que asegura Porque finalmente, aunque la universidad sea de una comunidad religiosa privada en Colombia o sea de un grupo de empresarios, el consejo rector, porque lógicamente son sin ánimo de lucro, no pueden generar dividendos, sino reinversión, de todas maneras hay un Estado, una cuestión pública que vela por los contenidos, que da la línea acerca de qué materias de humanidades, qué se necesita para desarrollar pensamiento crítico. Porque evidentemente una universidad regida exclusivamente por empresarios que no tengan la conciencia, digamos, que hay que formar ciudadanos críticos, es posible que haya una cantidad de materias, de cursos, de reflexiones que quieran sacar de la universidad. En Colombia no se puede. Hay un Ministerio de Educación para las carreras que tienen que ver con salud. Hay un Ministerio de Salud que está controlando eso. Abrir las fronteras completamente garantizaría eso. Habría que, digamos, eso preocupa por un lado. En cuanto a las asesorías técnicas y las consultorías, bueno, ahí la competencia también es feroz, porque cualquier organización, comunidad, centro de consultoría estaría compitiendo a la universidad como uno más de ellos. Entonces hay una cantidad de recursos de los profesores, de esfuerzos, que se van a buscar a garantizar una subsistencia de una organización que no debería estar preocupada por su subsistencia financiera, digamos. La preocupación de un centro de educación y de formación para la ciudadanía, para el trabajo, para la sociedad, debe estar concentrando a sus profesores en otro tipo de esfuerzos, digamos.
Es por eso que yo estoy pensando en esta idea de la posibilidad de una federación. La otra cosa es que si estás pensando en la clase superélite de Colombia, del mundo en general, perdón, no están tomando cursos online,
Por
porque
supuesto.
ellos y sus familias entienden el valor de la red interpersonal, de las conexiones interpersonales, que se puede desarrollar, crecer, experimentar solo en el contexto de un campus, ¿no? Y una angustia mía es que, por un lado, tenemos en la última década una retórica muy fuerte en favor de los MOOC y otras maneras de aprender desde la distancia, y por supuesto, con mucha razón, en el contexto de algunas desventajas, como lo que pasó con COVID-19, por ejemplo, pero también para algunas mujeres con niños, ¿no?, en casa, o otras personas cuyas posibilidades de pasar tiempo físicamente, no virtualmente, en el campus son limitadas. Pero en general, no es una reseña ideal para la entrada a personas a la clase media. Hay ventajas importantes en el modo presencial, ¿no? Yo creo.
Y
Entiende
eso
perfectamente
funciona.
la burguesía.
Claro, pero mira que eso funciona también, por ejemplo, para el tipo de ocio que hay para la masa y el tipo de ocio que tienen las élites. No, por ahí se filtran de vez en cuando noticias de grandes desarrolladores de tecnologías que dicen que a sus hijos no le entregarían una tablet hasta que tengan 16 años. Y sin embargo, la clase trabajadora mundial tiene de niñera estos dispositivos. Y nuestros chicos de clase media trabajadora se crecen consumiendo cuánto videojuego, cuánta tablet, cuánta red social, mal llamada red social, porque estas redes digitales realmente de tejido social no fomentan mucho. Entonces, sí, como que también está esa brecha, ¿no? Porque si lo que interesa es que haya una masa que se capacite para el trabajo, toda esta educación fragmentaria, granular, dijo por ahí la rectora de una universidad muy prestigiosa de aquí de Colombia, que estaban apostándole a una educación granular, es decir, que la persona pueda tomar este cursito, luego este otro, luego si en el trabajo le exigen este otro conocimiento, puede tomar este conocimiento, pero ¿qué se está formando allí si no una máquina para el trabajo? Una capacitación, se está confundiendo mucho capacitación con formación.
Y es una cuestión también sobre una de tus áreas de investigación y de pedagogía, o sea, las humanidades, que mencionaste cuando estuvimos empezando. Y Hay mucha gente que dice que las humanidades no tienen valor, en comillas, monetario, social, etcétera, etcétera. ¿Estás demasiado acostumbrada a defender a las humanidades? Por favor, de hacerlo otra vez aquí por el podcast, querida
Bueno,
profe
lo que pasa es que yo
Gabriela.
creo que cuando toca defender, ya yo no defiendo, porque yo creo que si ya toca defender las humanidades es que ya se acabó, digamos. Lo que me preocupa, más que tener que defenderlas, es que las humanidades aparentemente están en el discurso, o sea, las defiende todo el mundo en el discurso. En la práctica, estorban. Y me parece que es mucho más preocupante, digamos, sería mucho más honesto de plano decir, no queremos seres pensantes y no queremos humanidades. Eso sería más honesto. Lo más peligroso es decir que sí las hay y empezar a cambiarle el sentido a lo que son las humanidades. Porque voy a ponerte un caso que me preocupa. A mí me preocupa mucho analizar el uso de las palabras, ¿no? Eso que tantos investigadores tan importantes como Fairclough, como Woda, como Van Dijk llamaban el análisis crítico del discurso, que es una metodología muy valiosa, pues yo creo que uno lo vive haciendo informalmente todo el tiempo. Y hace poco leí un documento que decía que el pensamiento crítico era muy importante en la formación, en la educación superior, porque el pensamiento crítico era la capacidad que tenía una persona de tomar decisiones acertadas en momentos críticos. Me parece peligrosísimo que se piense que eso es el pensamiento crítico, porque claro, todos vamos a estar de acuerdo en que hay que formar pensamiento crítico, pero si unas personas, y justamente quienes tienen el poder de escribir los documentos institucionales, definen el pensamiento crítico como una capacidad de tomar decisiones acertadas en momentos de crisis, eso no es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es develar las estructuras de poder que hay detrás de los discursos. El pensamiento crítico es imaginarse la sociedad que queremos ser y actuar en consecuencia. La crítica, nos decían los teóricos de la Escuela de Frankfurt, es esa capacidad de la anticipación, de pensar, esa teleología aristotélica, pensar qué tipo de sociedad queremos ser y actuar en consecuencia. Eso es hacer crítica, pensar qué no está bien para entonces redireccionar la sociedad. Pero pensar qué no está bien, evidentemente, puede ser preocupante para quienes les va bien a pesar del mal, digamos, a pesar del atraso, de las carencias de los otros. Entonces, no conviene que esa masa tenga pensamiento crítico en ese sentido, pero sí que sepa tomar buenas decisiones en momentos de crisis, que sepa contenerse, que sepa lidiar con el estrés y no cuestionar por qué los trabajadores hoy padecen de eso que llaman estrés,
Y la
que no es
cosa,
otra cosa.
realmente, profe, es que en este momento en la historia colombiana, este pensamiento crítico puede ser una cosa utilitaria en la
Exacto.
búsqueda por una convivencia pacífica, ¿vale? No es como un lujo, no es una cosa para la élite, no es una prioridad para personas con y capacidad económica, es una necesidad social, ¿vale?
Exactamente, exactamente, de acuerdo. Y el pensamiento crítico es incómodo y la educación hoy día también se está planteando un poco a lo Plaza Sésamo, ¿no? Como que tiene que ser divertida. Si nosotros vemos las evaluaciones que hacen los estudiantes a final del curso, quiero aclarar que no hablo desde la herida, ¿no? Yo analizo con mucho detenimiento cómo ha sido la experiencia de los estudiantes cada vez que pasa un curso, porque de allí he tomado elementos valiosos, porque me ayuda a corregir cosas, me ayuda a conocer. Y en general no nos va mal a los profesores, nos va muy bien. Pero si lo pensamos y lo analizamos con detalle, esas encuestas están pensadas en la lógica de satisfacción al cliente. La educación no puede pensarse como un divertimento, no es Plaza Sésamo. La educación es incómoda. Una clase no es buena cuando el profesor dijo lo que a mí me gusta escuchar. Una clase es buena cuando el profesor me hizo cuestionarme mis propias ideas o cuando
Sí.
tuve que tener un debate con un compañero y pude rebatir mis ideas y pude convencer a alguien. Eso es una maravilla. Pero se está entendiendo también un poco así por tal vez esa misma lógica de mercado que nos hace como instituciones ser atractivos para que los jóvenes tomen la decisión de venir a estudiar con nosotros.
En el caso, profe, de la UTB, tiene tres palabras importantes y casi contradictorias en su título: Universidad Tecnológica de Bolívar, ¿no? ¿No?
Claro.
Bolívar, en términos de su simbolismo como figura de la independencia desde España, ¿no? En favor de los criollos, pero bueno, ¿no? Tecnológica como muy pragmática en favor de producir ingenieros, universidad significando un montón de conocimiento, el
Y
universo
conocimientos generales, ¿no?
de
Claro, general.
conocimiento. Entonces, desde tu perspectiva, ¿cómo se puede armonizar estos conceptos y qué es, perdón, el rol de las humanidades en esa tarea importante?
Bueno, en América Latina es, digamos que no es que sea fácil armonizar, es que todo invariablemente tiene que armonizarse porque es un revuelto de un montón de cosas. Solo América Latina y Caribe y todo eso ya es un montón de cosas que son tan extrañas en un solo nombre. Pero bueno, sí, la universidad, yo recuerdo que le preguntaba en alguna ocasión a los estudiantes por qué creen que la universidad se llama universidad y alguien me respondía, es una respuesta que aparece con frecuencia, porque es para que estudie todo el mundo, ¿no? La universidad se llama universidad desde su génesis en el siglo XIII porque era el espacio donde los nobles europeos se reunían a hablar de los conocimientos generales, universales, los que compartían, no de las particularidades ni de los oficios. Los oficios se aprendían con los aprendices y además los nobles no tenían que tener un oficio. Para los nobles no estaba negado el ocio, para los que tenían que hacer el negocio sí estaba negado el ocio. Negus ocium. Los nobles podían ir a hablar de estos conocimientos. Y es curioso que la universidad surja mucho antes que el colegio, que la escuela. Que la escuela ya entonces también nace con la necesidad de vamos a llevar a la gente a trabajar a la fábrica y hay que educar a los niños. Entonces ya no será la mamá, la tía, los abuelos, la familia la encargada de la educación, tenemos que inventarnos algo. Sí, la universidad surge con esa idea después de las muchas reformas, la reforma alemana, bueno, primero las reformas napoleónicas, la reforma alemana y todo lo que está pasando hoy con las universidades, claro, ha cambiado digamos, su objeto, pero no su esencia. O sea, la universidad tiene que seguir, si quiere ser universidad, hablando de esos conocimientos generales, de lo que es común para todos los seres humanos. Sí, lo disciplinar, pero también lo que es común para toda la humanidad, los destinos de la humanidad, la filosofía moral y política, política, esa palabra que le tienen tanto miedo. He tenido profesores del área de ciencias sociales que es impresionante que digan que no se puede politizar la universidad. ¿Cómo que no se puede politizar? Es que la universidad es política, que no se puede volver un asunto de una plataforma partidista. Perfecto. Pero los debates están, las opiniones están y tienen que estar. Si no somos un instituto de formación técnica, que también son valiosos, son muy importantes y que ofrecen otro tipo de posibilidades para el desarrollo del oficio de las personas. Pero la universidad tiene esa esencia. Ahora, tecnológico, claro, la tecnología se puede entender de una manera muy reducida, muy instrumental, o se puede entender como desde la tecnología, desde todo lo que es un dispositivo tecnológico, incluso la forma como nos organizamos, lo que son artefactos, pero también tecnologías de facto, de hecho, cómo se organiza la sociedad, cómo se piensa. Obviamente, nuestra historia nos lleva a que la universidad empezó siendo un instituto de formación en áreas de ingeniería. Luego vinieron negocios y economía, y las ciencias sociales empezaron a aparecer cuando se hace el programa de psicología, que ya lleva muchos años, por la preocupación de la psicología también organizacional, ¿no? De eso que mal llaman el talento, el recurso humano, que me parece terrible, que habría que cuestionar. Pero sí que se fue formando esta área de las ciencias sociales, este departamento de humanidades, con la conciencia de que si se quiere ser universidad, se tienen que abordar estas generalidades. Entonces, no tenemos una carrera de literatura, no tenemos un programa de historia, sin embargo, todos los profesionales que pasen por nuestras manos tienen que haber tenido la posibilidad de asomarse a estas temáticas, al área de filosofía, a cuestionar en otro nivel, a la ética no entendida como la moral y valores que le enseñan en el colegio, sino ya una ética que cuestiona, que es crítica, que es política, que debate, que pone a un lado sus propios prejuicios y creencias y los cuestiona. Entonces, eso es lo que queremos. Y Bolívar, claro, Bolívar es un nombre, sobre todo que después de la Revolución Bolivariana todavía se vuelve más picante, ¿no? Pero bueno, no olvidemos que Bolívar, que es una figura que puede representar para esta parte del continente suramericano la emancipación, bueno, también es una emancipación liberal que nos mete a un mundo moderno. Por ahí son muchos los teóricos latinoamericanos que hablan de la independencia inconclusa. América Latina no se termina de emancipar porque evidentemente la independencia o la liberación de la corona española nos mete en el mundo del liberalismo económico también y ahí tampoco estamos en el campo de los que juegan libremente, ¿no? Empezamos a, de la mano de nuestra independencia está el nacimiento de las deudas externas de nuestros países también, pero bueno, eso sería otro tema y otro debate.
No, sin duda hay cuestiones siempre de ser de la periferia. Pero al mismo tiempo con conexiones al centro. Y de hecho, esa tiene implicaciones también para el Caribe. Porque mucha gente en Colombia, en el sector caribeño, hablan sobre el interior. O sea,
Exacto.
el poder económico de Medellín, el poder gubernamental de Bogotá, ¿no? Los pinches paisas, los cachacos.
Lo que le llaman el Triángulo de Oro, Bogotá, Medellín, Cali y el
Y
Caribe por allá, en la
Cali.
periferia de la periferia.
Exacto. Pero una otra cosa es estereotipos sobre la gente caribeña. Y muchas veces dice que hay estereotipos televisivos desde Medellín, desde Bogotá, sobre personas afro y otras personas, ¿no? De esta periferia, digamos, caribeña. Y en este contexto quisiera preguntarte, y porque hablaste sobre los desafíos generales por la educación en Colombia, lo que son los desafíos, pero también los ángulos especiales y muy ricos, ¿no? Desde la costa caribeña.
Sí, yo tuve la oportunidad de vivir 20 años en Bogotá. En Bogotá empecé mi carrera, en Bogotá empecé a trabajar
Y
en la
cachaca,
educación
cachaca.
en Cachacas, sí, pero soy de Cartagena, claro.
Sí, 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 sí.
Colombia es un país, digamos un país que son muchos países, pero creo que eso no es exclusivo de Colombia, creo que eso pasa mucho. Sin embargo, es un país centralista, un país donde cualquier oficina pública que llegabas, ya hoy día hay internet, no tienes ese problema, pero yo llegaba a buscar mi cédula de ciudadanía cuando la saqué y me decían, no es que no ha llegado de Bogotá, todo pasaba por Bogotá. Y si uno mira el mapa de Colombia, la cordillera de los Andes se vuelve tres cordilleritas cuando entra a Colombia para morir aquí en el Caribe con la Sierra Nevada de Santa Marta. Es una geografía maravillosa para los paisajes, pero tremenda para la conectividad. Ya hoy día, bueno, la tecnología nos ha hecho superar algunos de esos asuntos, pero antes era tremendo. Y sí, digamos que la costa caribe colombiana era así como los llanos orientales, que comparte culturalmente mucho con Venezuela, con la Venezuela llanera, no la Venezuela del Caribe, y ese Pacífico, que de todas maneras sí tenía un desarrollo por el puerto de Buenaventura, que era el mayor puerto cercano a Cali, por eso Cali es una zona tan industrializada, el Valle del Cauca, el Caribe también estaba rezagado por allá. Sí hay muchos estereotipos, sin embargo, aquí he visto, digamos que la fama que tienen los costeños, le llamamos aquí a la gente de la costa Caribe, de la región Caribe colombiana, es que somos más perezosos, es que no trabajamos, porque además tenemos una condición climática brutal. brutal. Aquí un día fresco son 28 grados de temperatura con una humedad tropical y eso afecta, yo creo que eso afecta muchísimo. Entonces tenemos fama, somos perezosos. Sin embargo, te puedo decir que he conocido aquí investigadores y profesores muy comprometidos, gente muy buena, gente muy trabajadora, pero sí cargamos todavía esa idea, que somos como la región, de que somos, aquí se usa una palabra, que somos como corronchos. La palabra corronchos acá quiere decir una persona que no conoce, que no ha salido de sus pocos metros cuadrados a la redonda, que no conoce el mundo. Y es paradójico porque justamente Cartagena es una ciudad muy abierta al mundo. Digamos que la música europea a principios, hacia la mitad del siglo XX, la música que se daba en el Festival de San Remo en Italia, la música del rock que estaba desarrollándose en Reino Unido, Pink Floyd, toda esa obra maravillosa, llegaba por Cartagena. Eran las emisoras de aquí que las mandaban a lo que efectivamente llamamos el interior del país. Sin embargo, sí es una región que si bien genera mucho dinero, es una región muy empobrecida. Durante los tiempos de la cuarentena se descubre en Cartagena, en Colombia, la situación de hambre. Y la cifra era más o menos que el 70% de la población colombiana no lograba garantizar las tres comidas al día. Desayuno, almuerzo, que le llamamos acá, y la cena, la del mediodía. Bien. En Cartagena la proporción era al revés. En Cartagena, si el 70%, perdón, si el 30% del país no lograba garantizar las tres comidas al día y el 70% sí en el resto del país, en Cartagena era al revés. En Cartagena el 70% no lograba garantizar las tres comidas al día. Es decir, 7 de cada 10 cartageneros tenía por necesidad, no por decisión, que prescindir al menos de una de las comidas al día. Y como aquí la gente le saca el humor a todo, decían que tocaba pico y placa de almuerzo. Pico y placa es una expresión que hay aquí de esa política que hay en muchos países de hacer restricción vehicular dependiendo del último número de la matrícula o de la patente. Aquí le llamamos a eso a la placa del vehículo. Entonces, pico y placa quiere decir que en hora pico no circulan el 8 y el 9 tal día, el tal y tal tal día. Estudiantes nuestros decían, profe, en mi casa hacemos pico y placa de almuerzo los lunes, los miércoles, los viernes. Esos días no hay almuerzo. Con esa realidad vivimos. Entonces, hay un refrán, no creo que es muy español, no sé, no estoy segura, pero algo así como que las penas con pan son menos. También hay una cuestión de una materialidad que hay que garantizar si realmente queremos que esto funcione. O sea, todo el discurso, incluso el discurso de las humanidades, el discurso de la formación de excelencia, de la formación de calidad, de ser una universidad que saca pecho para volver al nombre, sí por su desarrollo tecnológico, es la universidad que tiene la granja solar, digamos que el 50% de la energía se produce a través de energía solar que se recoge en la granja solar de la universidad, y eso es decir mucho aquí en este clima, porque implica que hay aires acondicionados 24 horas en muchos espacios, no hay un aula de clases que no cuente con un aire acondicionado. De toda esa maravilla queda desvirtuada si nuestros estudiantes no pueden comer, si nuestros estudiantes no tienen servicios básicos en su casa, si nuestros estudiantes no pudieron venir a clase porque no lograron conseguir el precio del pasaje del autobús para venir. Y esa es una realidad con la que trabajamos también. Ese es el Caribe colombiano. Al lado de toda su magia, de todo su discurso maravilloso, a mí me sorprende porque el mundo académico de Cartagena, cuando lo conocí hace 8 años que me vine a vivir de vuelta a mi tierra, todo el mundo de los literatos, el mundo de los estudiosos de la cultura, tienen una especie de romantización, y que no me lluevan tomates cuando digo esto, una especie de romantización del mundo Caribe. El Caribe es magia, el Caribe es maravilla, el Caribe son las mariposas amarillas de Remedios la Bella subiendo al cielo. Y lo que no estamos viendo es que detrás de todas esas maravillas de la narrativa García Marquiana, de las mariposas amarillas, está ese Caribe de masacres a los trabajadores, de explotación, de rezago colonialista. Es que Cartagena fue el lugar de comercio de personas esclavizadas más grande de Sudamérica. Y esa herida social permanece. Basta ver ¿De qué color es la piel de quienes están en los cargos directivos? ¿De qué color es la piel de los que hacen, están en lo que aquí llamamos el rebusque, es decir, subsistiendo, sacando una moto a crédito para ir a hacer mototaxi, que es ilegal, digamos, pero que es una realidad contra la que ya nadie lucha, porque en Cartagena por cada 13 habitantes hay una moto andando? Entonces es una realidad muy, muy complicada. Y yo creo que la función de la universidad, la labor de la universidad también es trabajar por ver esa realidad, reconocerla, entender que le hacemos mejor a la imagen de la ciudad turística si hablamos de su realidad que si maquillamos de manera romántica una cuestión que no existe y que está ahí y
Seis
que no.
horas saliendo del barco gigante para experimentar Cartagena, por ejemplo, ¿vale?
Exacto.
Pero, profe, no sé si vas a utilizar este concepto esos días. Es mi pregunta para ti. Y tengo solo dos preguntas más y después quisiera ofrecerte la oportunidad de añadir algo a nuestro discurso hasta este momento. ¿Está bien?
Está bien.
Entonces, dos preguntas más. Primera de las dos preguntas. En el pasado, has escrito sobre el Caribe postmoderno.
Sí.
Acabas de ofrecer una imagen que es de desigualdad, de esclavitud, de una historia que ya está presente en el momento actual, en donde no sé, mucha gente no tiene las tres comidas del día. Más o menos 12 años después de publicar esa obra, ¿vas a utilizar la palabra postmoderno, Caribe postmoderno? ¿Y qué significa este concepto para ti esos días?
Bien, lo que sucede es que esa es una referencia bien recurrida en los estudios del Caribe que tiene que ver con el cubano Antonio Benítez Rojo. Por ahí leía un artículo que decía, la obra de Benítez Rojo se llama El Caribe posmoderno, la isla que se repite, algo así. Y por ahí leía un artículo de un investigador argentino que decía, El Caribe posmoderno, el artículo que se repite, la investigación que se repite, es muy recurrido. Pero es esta idea que yo creo que es rescatable, que lo que hace las fronteras no son las fronteras políticas. El Caribe finalmente es la sociedad de plantación. Y en ese sentido, el Caribe puede ser desde el Mississippi en los Estados Unidos hasta los cañaduzales en el Valle del Cauca o hasta las costas del norte de Brasil. Pues obviamente habrá mucha gente que no está de acuerdo con eso. Pero sí que es cierto que lo que define el Caribe es esa historia de la gente explotada en la plantación. Y se repite por todo ese Caribe una casa grande, incluso lo llegué a ver yo de niña, casas grandes donde vivía la familia burguesa y la casita en el fondo del patio donde vivían, se enamoraban, se casaban, se reproducían los que van a ser los sirvientes de esa familia. Y puedes atravesarlo por el salario, puedes atravesarlo por la ley laboral colombiana, pero sigue siendo un poco esa dinámica. Afortunadamente va desapareciendo para tomar otros caminos, probablemente mejores, no ideales, pero probablemente más dignos. Solo durante el gobierno de Santos, y cito al presidente para ubicarlo en el tiempo, podría ser 2014, 2015, se falla la ley que obliga al salario mínimo y prestaciones a la empleada doméstica, lo que llaman en España la asistenta del hogar o el asistente del hogar, esta persona que hace los oficios, el aseo, que todavía en Colombia existe la modalidad de que la persona vive en un cuartito por allá detrás de la cocina de las casas y no tiene horario y no tiene eso, ha ido, pero esa es la sociedad de plantación, tiene esas figuras, palpita todavía esa idea racista, porque el racismo es la excusa que tenemos para poder someter y poder entender que esas no son personas, así como los nazis dijeron en algún momento para legitimar y para poder dormir, que es que los judíos no son personas, o esos comunistas no son personas, o esos gitanos no son personas, esos 3 siglos de comercio de personas a través del Atlántico fueron posibles cuando la gente se convenció de que esas personas no sentían el dolor igual que las personas, que ellos son distintos. Y otra característica de ese Caribe es que se define a partir de la mirada de los otros. Benítez Rojo creo que también es quien habla de dónde aparece, de dónde sale el nombre de las Antillas. Las Antillas viene del francés lentilles, porque significa lentejas. Porque un cartógrafo francés, cuando estaba haciendo los mapas del Caribe, puso un montón de islitas pequeñitas por allá y dijo, estas son estas lentejas, estas islas que son como lentejas. Entonces, el Caribe también lo caracteriza esa mirada externa. Entonces, un gran reto del mundo del Caribe es poder definirse. Yo creo que si nosotros hablamos, por ejemplo, de filosofía latinoamericana, que el primer debate de la filosofía latinoamericana, yo estudié filosofía en una universidad que su facultad de filosofía hablaba de filosofía colombiana y filosofía latinoamericana, la primera pregunta es si puede existir una filosofía colombiana o una filosofía latinoamericana. Entonces, como que la pregunta del ser Caribe y del ser latinoamericano parte del hecho mismo de si somos. Y eso es una particularidad. Yo no sé si todas las culturas, todas las sociedades tienen que hacerse la pregunta de si somos algo o no somos. ¿Qué viene siendo el Caribe? Bien, lo de postmoderno para Antonio Benítez Rojo y todos estos teóricos tiene que ver con ese descentramiento, con ese salirse de la dicotomía centro-periferia, porque es la lógica del archipiélago, ¿no? Es más o menos algo así. Y si esa es la idea de ser postmoderno, de ser un Caribe que no tiene centro ni periferia, me parece que es una idea que habría que rescatar. No sé qué tan realista, por lo menos un anhelo que habría que rescatar.
Y profe, mi última pregunta antes de darte la oportunidad de añadir algo como quieres, es que eres una investigadora muy interdisciplinar. De vez en cuando eres filósofa, de vez en cuando crítica, pero también has contribuido a varios estudios empíricos, ¿no? Entonces, dime sobre tu próximo proyecto.
Lo que pasa es que no creo que, o sea, yo creo que necesariamente se es interdisciplinar, digamos, necesariamente en estas áreas nuestras se tiene que ser interdisciplinar, se aborda el ser humano y la sociedad y en toda su complejidad. Pero digamos que ahora me está preocupando un poco, estoy como en dos áreas. Uno, haciendo análisis del discurso, tenemos una maestría en la Universidad de Métodos de Investigación Social. Y es interesante porque sí queremos defender la idea de como el rigor frente a los estudios de la sociedad, pero que ese rigor no se convierta en un volver los estudios sociales una imitación del modelo moderno de ciencia unívoco, positivista, cuantificable. Entonces es bien delicado cuando se aborda la sociedad. Digamos que por allí hay un interés, me interesa saber cómo están cambiando los discursos. Cómo están cambiando y hemos rastreado que la línea no viene, digamos que la línea de las políticas públicas de los países no necesariamente viene de un debate y una deliberación en Naciones Unidas, que es como el mundo fantasioso que uno se imagina, sino que hay centros de poder que nadie ha elegido democráticamente y que le hablan a Naciones Unidas y de allí van a salir las políticas públicas de los estados. ¿Quiénes están decidiendo por nosotros? Porque lo que estamos viendo es que la cuestión de lo público, y varios filósofos contemporáneos están preocupados por eso, de hecho Michael Sandel en su famoso trabajo de la tiranía del mérito subtitula, y creo que el subtítulo es más importante todavía, ¿qué ha sido del bien común? Porque lo que el gran problema de nuestros tiempos es el triunfo absoluto del individualismo moderno. O sea, el individualismo del capitalismo contemporáneo, hoy día más exacerbado que nunca, se está convirtiendo en una lucha individual, en la ley de la jungla. Entonces, si a mí me va bien, son mis propios méritos y los conseguí, pero si me va mal, son mis fracasos y no tendré nunca a quién apelar ni con quién contar porque no hay un tejido social. Entonces, me preocupa mucho qué está pasando porque eso se refleja en toda esta cuestión del tiempo, en qué nos estamos convirtiendo, en qué nos convertimos cuando ya no hay una política pública del ocio. Yo vivo en una ciudad que pasó de tener salas de cine donde la gente en el interludio de la película salía a bailar a la tarima del teatro y era todo un ritual y de repente estamos ahora con los multiplex de los centros comerciales que son maravillosos, son una comodidad, pero estamos homogenizado. No hay nada propio, no hay nada que construya ese tejido social. Eso se cambió por la lógica del consumo. Los festivales culturales, populares que teníamos nosotros se empiezan a convertir en corporaciones de entretenimiento. Entonces aquí, por ejemplo, que tenemos unas fiestas como una especie de carnavales en noviembre, que son las fiestas de la independencia, siempre miramos como con envidia sana al carnaval de Barranquilla que están organizado, porque el carnaval de Barranquilla dejó de ser el carnaval de Barranquilla para convertirse en la corporación carnaval de Barranquilla, que a través de tuboleta.com te vende los tickets para el palco. Eso es lo que queremos, eso está mejor, eso no, y la mayoría de la gente lo ve como maravilloso, es que es súper organizado, pero se pierde la esencia de lo que es el carnaval. Entonces, es muy preocupante lo que está pasando. Yo creo que es una profecía, bueno, si Marx me escuchara diciendo que es una profecía suya, creo que me saltaría de más allá, pero es lo que logró ver Marx desde el principio, ¿no? Esta lógica de mercado va a terminar convirtiendo en mercancía todo, todo, todo. Y lo estamos viendo en el mundo de la educación y lo estamos viendo en el mundo de la cultura en general.
Temas muy importantes, profe. Y para concluir, por favor, de añadir algo a nuestro discurso hasta este momento. Sí, algunos temas que hemos mencionado que quisieras visitar otra vez o nuevos tópicos.
No, yo creo, querido compañero, que nos toca es como seguir en la lucha, ¿no? Ahorita que hablamos de analizar los discursos, creo que es Fairclough quien dice, el discurso son armas también para la lucha, el discurso son armas. Y yo creo que la labor de los educadores, los investigadores, la gente que está estudiando, que su objeto es el destino de la sociedad, también se convierte en una lucha este quehacer investigativo y pedagógico, ¿no? Se convierte en transformar, en buscar una transformación. Entonces, en ese sentido, nada, agradecer el espacio, agradecer tu trabajo, porque finalmente es a partir también de estos diálogos y de pensarnos las cosas que nos podemos encontrar, que podemos poner sobre el discurso también los temas que empiezan a ser mal vistos, ¿no? Por este mundo, como que ahí es Weber, creo, el que dice que las ciencias sociales son las ciencias del desencantamiento, porque logran analizar, no de una manera mágica, sino de una manera más real, la sociedad, pero luego hay alguien que dice, no, no son las del desencantamiento solamente, también son las ciencias del desencanto. Porque cuando el mundo está fascinado con todo lo que está pasando, con tanta tecnología, con tantas posibilidades, con la inteligencia, mal llamada inteligencia artificial generativa, son las ciencias sociales las que van a decir, esperen un momentico, que no está tan maravilloso esto porque nos está cobrando por otros lados. Y es también lo que está pasando con la tecnología, ¿no? Discutíamos con unos profesores el otro día. Porque alguien decía, ya no vamos a perder más tiempo haciendo un estado del arte, haciendo una revisión bibliográfica. Tú le preguntas a estas inteligencias, sean Copilot, ChatGPT o cualquiera de esas, y te va a sacar el estado del arte en un minuto. Bien, eso está maravilloso, pero ahí hay dos problemas. Uno que no es tan grave, que se va a perder la posibilidad de tú revisar, seleccionar con tu criterio. Es un problema, pero no es tan grave. Porque con la tecnología pasa, por ejemplo, como el GPS. El GPS está haciendo que nosotros perdamos la capacidad de orientarnos en un espacio. Llegas de visita a un pueblo que no conoces, pones el GPS y llegas. Antes te tocaba decir, por allá me suena que es la plaza, el señor de la esquina me dijo que doblara por aquí. Bien, no importa, el día que desaparezca el GPS, volveremos a desarrollar esa capacidad. El día que no podamos sacar el estado del arte con la inteligencia generativa esta, lo volveremos a hacer como sabemos, pero el segundo peligro, creo que ese sí es el más grave, la segunda consecuencia, es que la historia nos está demostrando que los avances tecnológicos que en algún momento nos dijeron que era para mejorar nuestra vida, para no tener que hacer trabajos repetitivos, para no perder tiempo haciendo cosas que la tecnología podía hacer por nosotras, y nosotros nos íbamos a poder dedicar a leer poesía, a ver teatro, a contemplar, a meditar. Eso no es real. Esa es una promesa falsa. Porque lo que hemos visto es que los desarrollos tecnológicos, en lugar de hacer que las personas que tenían trabajos repetitivos puedan dedicarse a formarse en otras cosas, van quedando excluidas simplemente. Van quedando excluidas. Porque el perfeccionamiento de esos medios de producción lo que está haciendo es sacando a la gente del ámbito laboral. ¿Y cuál es la solución? ¿Renunciar a ellos? No. La solución tiene que ser un acuerdo entre todos para que no queden excluidas las personas que pierden su trabajo porque hay una máquina que lo puede hacer. Porque esa máquina, la humanidad la desarrolla por el bien de la humanidad misma, no por el bien de una empresa que va a ahorrarse entonces los salarios y qué va a pasar con la gente que se quedó sin sus trabajos. Ellos no van a poder meditar, leer poesía, porque hay hambre, porque los derechos básicos están supeditados a que tú logres un salario. Eso es. Entonces sí, sí creo que el cuestionamiento siempre va a apuntar a, y si nos pensamos la sociedad de otra manera, donde estemos todos en el mismo barco, donde no haya unos sentados a la mesa comiendo y otros simplemente esperando las migajas, creo que por ahí está el centro de toda preocupación.
Entonces, querida profe Graciela Victoria, mil gracias por la oportunidad de aprender mucho. Gracias a ti esa tarde aquí en Barcelona. Y fue un placer y un honor.
Para mí fue un placer y un honor y también aprendí muchísimo y sigo aprendiendo con todos los invitados al podcast. Muchísimas gracias.